Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La Guardia Civil de Almería ha trasladado a un centro de menores a 4 niños que vivían en un cortijo en total abandono, Lourdes Mate.
Los pequeños, con edades comprendidas entre los 2 meses y los 10 años, vivían con su madre sin luz y con restos óseos de animales domésticos dispersados por el suelo, Javier Atar.
Según la Guardia Civil, los niños vivían en un cortijo situado entre invernaderos, con un elevado nivel de frío y humedad en su interior, ya que no recibe luz solar y sin energía eléctrica. Los 4 menores se encontraban vestidos con camisetas viejas y sucias, poco abrigados, por lo que rápidamente han sido atendidos y trasladados a un centro de menores de la capital almeriense con la autorización de la Fiscalía. La madre ha sido trasladada por su parte al hospital de Poniente de Elegido para que se le realice una evaluación psiquiátrica.
Y seguimos en Andalucía, donde ha sido rescatado el cadáver de un inmigrante en aguas cercanas al Cabo de Trafalgar. El cadáver podría corresponder a alguno de los inmigrantes que viajaban en una patera el 31 de diciembre. COPE Cádiz, Fernando Crespo.
Presumiblemente, el varón formaría parte de los pasajeros de una patera que el pasado 31 de diciembre llegó a la costa de Barbate. Han sido unos pescadores los que lo han avistado y trasladado con posterioridad al puerto de la localidad. Javier Rodríguez, teniente de alcalde del Ayuntamiento barbateño.
Por lo visto lleva más o menos unos 2 o 3 días aproximadamente en el agua, no, se desconoce también, se dice que presumiblemente viene de la patera del 31 de diciembre, que también ha casi por nuestras costas y que, bueno, nosotros hemos estado allí en el puerto de Barbate lamentando estos hechos nuevamente.
La Guardia Civil ha sido la encargada de informar a las autoridades municipales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Renfe ha abierto una investigación para conocer las causas de la avería que sufrió anoche un tren que cubría la línea Badajoz-Madrid. Los 163 viajeros afectados tuvieron que ser reubicados en otro tren que volvió a averiarse. 2 horas permanecieron en medio del campo sin luz y sin calefacción. La Junta de Extremadura ha pedido explicaciones. El director de Renfe Viajero, Ramón Azuara, se ha disculpado y ha asegurado que se van a tomar medidas para que esto no vuelva a repetirse.
Lo que vamos a analizar son cada una de las decisiones para tratar de mejorar nuestros protocolos de actuación en incidencias de cara a evitar pérdidas de confort de los viajeros como se ha producido en este caso.
La bolsa sigue bajando hoy más de un 1,5%. A los mercados les preocupa el enfriamiento de la economía. Fernando Mañueco.
La bolsa ha llegado a bajar esta mañana más de un 2%. En los mercados pesa el temor a un enfriamiento económico global. Hoy se ha conocido que la actividad en el sector manufacturero de China se ha situado por debajo de 50 puntos, lo que indica contracción. También en la zona euro la actividad industrial ha sido peor de lo que se esperaba. Ha caído a niveles que no se recordaban desde el segundo trimestre de 2013. Europa roza el estancamiento. En Francia e Italia hay contracción, mientras en Alemania este indicador ha marcado su peor registro de los últimos 33 meses. En España la actividad manufacturera ha crecido en diciembre a su ritmo más lento desde mediados de 2016. La bolsa de Nueva York ha abierto hace media hora con pérdidas superiores al 1%. También en Estados Unidos se ha enfriado la actividad industrial.
Y en los deportes, Real Madrid y Villarreal abren el año futbolístico. Daniel Asenjo.
Mañana a las 9:30 en el Estadio de la Cerámica, partido aplazado de la jornada 17 por el Mundial de Clubes. En el conjunto blanco, Llorente se une a las bajas de Asensio y Mariano. Casemiro será titular y, salvo sorpresa, Isco volverá a iniciar el partido desde el banquillo. Sobre la importancia del andaluz ha hablado su entrenador Santiago Solari.
Todos tienen que estar metidos y todos tienen que estar comprometidos y trabajando con ilusión y con alegría como lo están, y son todos importantes. Isco, por supuesto, grandísimo futbolista que nos ha dado ya muchas alegrías y nos las tiene que seguir dando, y todos los demás.
¿Usted como técnico entendería de manera empática que Isco o que Keylor Navas salieran?
No, pero yo no me planteo en ninguna hipótesis.
El Villarreal, por cierto, ha confirmado que le hará pasillo al Madrid por la conquista del Mundialito. Y fuera del fútbol, estamos pendientes de la evolución de Nadal. El balear no va a jugar en Brisbane por una lesión en su muslo izquierdo. Rafa tendrá que guardar reposo hasta debutar en el Abierto de Australia el 14 de enero.
El euro es ya nuestra moneda. Y a todos nos va a beneficiar.
It's not unusual to be loved by anyone. 20 años más jóvenes éramos. Madre mía. 20 añitos. Ya ha pasado, sí señor. 20 años desde que el euro, la moneda común europea, entraba en funcionamiento. Se establecía el tipo de cambio con nuestra antigua moneda. Un euro equivaldría a un poco más de 166 pesetas, 166,386. Y la moneda empezaba a cotizar en los mercados financieros precisamente el 1 de enero de 1999. Aquel mismo día se constituye el Eurosistema, organismo responsable de definir la política monetaria europea, formado por el Banco Central Europeo y los bancos centrales de todos los países que formaban la zona euro. No sería fácil para los españoles acostumbrarnos a este cambio de moneda. Y por eso fue necesario, oye, pues como todo en la vida, un periodo de adaptación. Urbano Ganal.
¿Qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Ese periodo de adaptación, bueno, algunos todavía siguen ahí dándole a la cabeza por lo bajini, intentando ver, ¿y esto en pesetas cuánto era? Pero bueno, fue un proceso de adaptación, un periodo de adaptación complicado, ¿no?
Bastante complicado. Bueno, España hay que decir que conseguía no sin dificultad entrar a formar parte del grupo fundador del euro. En 1996 nuestro país no cumplía todavía ninguna de las condiciones que el Tratado de Maastricht establecía para ser aceptados como socio fundador. Entre ellas, España tuvo que rebajar el déficit público del 7 al 3%. Se hizo en año y medio un ajuste sin precedentes en nuestra historia económica reciente. También hubo que rebajar la tasa de inflación y la deuda pública, pero los españoles necesitábamos todavía un periodo de adaptación. El euro llegaba finalmente a nuestros bolsillos el 1 de enero de 2002.
¡Familia! ¡Ya tenemos euros! ¡Yeah!
¡A ver! ¡Mañana mismo de compras!
Seguro que os suena. El gobierno tenía que hacer una campaña de información que nos contaba las ventajas del euro y también cómo adaptarnos lo más fácilmente posible al cambio. Para ello utilizaba a los García. Todos recordaréis a los García. Sí. Era una familia de plastilina que nos iba poniendo en situaciones familiares a las que nos íbamos a enfrentar con el cambio de moneda. Había que familiarizarse con los precios en euros, hacer cálculos mentales para saber cuánto valían las cosas en pesetas y también acostumbrarse a usar otra vez los céntimos.
3 euros que son... ¿500 pesetas?
¿A que no sabéis lo que estaba de oferta? A 1 euro el kilo.
Vosotros no habéis usado céntimos, pero en mis tiempos...
Claro, en aquellos tiempos todavía se usaban los céntimos.
Hoy, ¿eh? ¿Y las calculadoras?
Y las calculadoras.
Bueno, las maquinitas todas estaban en casi en las casas y todo el mundo.
Todos llevábamos calculadora casi encima, ¿no? Y eso que no teníamos móviles por entonces, claro, que eso ya lo llevan incluido. El caso es que poco a poco todos nos hemos ido olvidando de las pesetas y ya pensamos directamente en euros. Pero esto llevó algún tiempo. En los primeros años del euro la economía creció, se estabilizó la inflación y los tipos de interés de nuestras hipotecas se redujeron notablemente. Pero el euro tuvo también sus horas bajas. En 2012, con la crisis, el rescate de Grecia y la crisis de la deuda soberana, pasó sus peores momentos. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, tuvo que salir a defender la estabilidad de nuestra moneda única, afirmando que se haría lo que fuera necesario para salvar al euro.
The ECB is ready to do whatever it takes.
Whatever it takes. Y se hizo lo necesario. El plan Draghi hizo que los mercados volviesen a confiar en el euro y aliviar la crisis económica de algunos países europeos, entre los que, pues, efectivamente se encontraba España.
Bueno, pues hoy en su 20 aniversario, el euro sigue planteando dudas, arrastrando síntomas de inestabilidad y amenazas, pero aún sigue siendo un símbolo del crecimiento económico de la Unión Europea. Para hacer balance estos 20 años y ver a los retos a los que se enfrenta el euro de cara al futuro, hemos invitado a nuestro hombre de las finanzas aquí en la tarde de COPE, a Miguel Ángel Bernal, que es profesor de la Fundación Estudios Financieros. Miguel Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, feliz año.
Y feliz año, exactamente. Veía que estabas como muy concentrado, con las manos puestas así en la cabeza, no sé si recordando o diciendo, madre mía, qué 20 años me hemos pasado.
No, estaba recordando que tenía pelo. Qué diferente. Tú lo has dicho, cuando uno echa la vista atrás, no te lo
ve. 20 años, sí.
No. Además de los pelos que no tenía, juro que no tenía, recordaba la aventura que fue, y efectivamente en todas las casas había una maquinita que era un conversor.
¿Un conversor?
Sí, totalmente. ¿Sí? Digo una por no decir que había una por cada miembro. Y recuerdo, cuando lo decíais, recuerdo una cosa, que yo me acosté y pagué por un café 100 pesetas y al día siguiente pagué 1 euro.
Claro.
que era 166,386 pesetas. Esto fue muy, muy típico, ¿eh?
Es verdad, sí que costó. Oye, por empezar por el principio, Miguel Ángel, ¿cómo consigue España entrar en el grupo de fundadores del euro? ¿Qué sacrificio supuso en ese momento?
Bueno, pues principalmente lo que entramos fue en una modernización muy fuerte a raíz de nuestra entrada, más o menos similar al del resto de los países, y hay que decir también que el comité examinador tuvo una mangancha amplísima y entraron no solamente España, que dentro de los que estaban con el aprobado raspón, como yo digo, había algunos suspensos, como fue el caso de Grecia, pero al final se dio manga ancha, ¿de acuerdo? Y entraron muchísimos países que probablemente no tendrían que haber entrado.
¿Qué beneficios trajo el euro a nuestra economía?
Bueno, el euro lo que supone para nuestra economía, primeramente, es que nos empezamos a moldar a los usos y los costumbres económicos del resto de Europa. Estoy pensando en Alemania, estoy pensando en Francia. Hasta la llegada del euro, hablar de objetivos de déficit público, de la ratio de la deuda sobre el PIB, de esa inflación del 2%, pues para los españoles no sonaba aquello como, dices, bueno, pues esto es cosa de europeos, no de los Pirineos hacia abajo.
Sí.
Bueno, pues los Pirineos, hay unos túneles, que son como los del AVE, que es el euro, y entonces viene, bueno, pues una adaptación a los modos, usos, costumbres, con todos los problemas también que eso acarrea. Hubo antes una reconversión industrial, precisamente para entrar y tal, pero bueno, hoy tenemos la situación que tenemos. Las familias endeudadas tienen tipos negativos. Eso también hay que recordarlo, ¿eh?
¿Cómo nos dolía? Es que han redondeado y ya nos han metido un euro más. Y pero bueno, pero ¿cómo vamos a pagar esto por una barra de pan? ¿Pero cómo vas a pagar por esto, por unas entradas en el cine?
El redondeo fue tremendo, porque yo recuerdo perfectamente, pues los periódicos también, pues de 100 pesetas que valía a 0,75 de golpe. Todavía eso no era el café, ¿no? Pero sí, el redondeo fue tremendo. Y luego, sobre todo, yo recuerdo el lío de los céntimos.
¿Los céntimos?
Que todavía sigue existiendo el lío de los céntimos, ¿de acuerdo? Aquí las moneditas de un céntimo y dos céntimos parece que se desprecian, ¿eh? Pero sí, cambió muchísimo en el día a día, en el plano del día a día, ¿no? No solamente en el de los números macroeconómicos.
Uh-huh. ¿Cómo afectó la crisis al euro? Lo decía, nos recordaba Urbano, que en el 2012 la cosa se complicó mucho para el ciudadano de a pie.
En el 2012 se complicó muchísimo. No es el euro en sí, es la gran burbuja de crédito que hay, el que las familias tuvieran muchos préstamos a nivel mundial, no solamente a nivel español. Y hubo un momento cumbre que fue cuando Grecia abandonaba el euro o no abandonaba, donde nos dimos cuenta que no había protocolos de salida, es decir, los instrumentos para que alguien salga, como nos ha pasado con el Brexit.
Con el Brexit, que estamos en ello, sí.
Pues exactamente igual. Entonces, bueno, pues la verdad es que hay una construcción mal. Hay una construcción que se está poniendo de manifiesto. Por ejemplo, lo hemos visto con el Banco Popular, que ha sido una especie de conejillo de Indias para ver qué se hacía. Lo hemos visto con Grecia. Entonces, bueno, se pensó, pero no se pensó en cerrarlo totalmente. Y además de eso, falta por cerrar algo fundamental. Si lo que se quiere hacer es un bloque, un país, no solamente tiene que haber política monetaria, un banco central, tiene que haber también política presupuestaria. Es decir, que no haya el tesoro español, sino el tesoro europeo.
Uh-huh.
Y que nos financiemos a nivel de todos los países de Europa.
Fíjate que el tema del euro, bueno, el tema de formar parte a nivel económico de la Unión Europea es uno de los discursos políticos de determinados ahora mismo líderes que precisamente se comprometen a no nos saldremos, no volveremos a nuestra moneda, ¿no? Fíjate que de qué manera todavía ese sentimiento o ese mensaje sigue calando en nosotros, ¿eh? Sigue.
Sí. Sí, ese
determinados políticos, determinadas tendencias
en
políticas.
En determinadas, digamos, propuestas populistas, siempre es preferible echarle la culpa a otro. Uh-huh. Yo siempre digo que es bueno tener un gato en casa, y si no, pues te lo imaginas, han todo el de la vecina, uh-huh. Aunque viva en el décimo piso. No es cierto. El problema es que hay muchos países que no hacen los deberes. Por ejemplo, una de las crisis que se ha dicho del euro y que dicen que lo agravó es porque cuando el gobernador decía que había que aplicar una serie de novedades, una serie de políticas, una serie de reformas, no se han aplicado. O se han aplicado muy mal, o de una forma no en toda la extensión o como debería haber sido.
¿Nos quedaría nada para el Brexit? 29 de marzo.
Bueno, tenemos el día 14, apuntároslo en todas las agendas, en las casas, los que tengan inversiones en bolsa y cosas de estas también, porque es el día donde se va a saber lo del referéndum de los acuerdos de Theresa May. Pero sí, no queda nada, y hay grandes complicaciones, ¿eh? De esto se está hablando muy poco, pero fíjate, simplemente, para un caso, una aerolínea que se llama, que lleva el nombre comercial de Iberia, fíjate qué nombre, y la aerolínea, pues igual podría ser que se quedasen los aviones en tierra, porque ya la sede no la tiene aquí. Se está intentando demostrar que la propiedad es propiedad de españoles. En Reino Unido, yo siempre digo lo mismo, se van a movilizar a 3.500 militares. Reino Unido se podría quedar sin, por ejemplo, pues medicamentos, pero es más, muchísima fruta española, y estoy pensando en algo para que la gente lo entienda, su destino son los supermercados de todo el área de Inglaterra. Ahí hay un problema, porque si en marzo eso no lo tenemos cerrado o no hay un periodo de ampliación, esa fruta se para. Y es una afectación a la economía española tremenda. Y he hablado de algo como la fruta, porque a algo nivel superior, Ferrovial, Banco de Santander, pero siempre nos fijamos en eso y no nos fijamos en la parte de abajo. Pero
lo más doméstico.
La mayor parte de la fruta que se consume en Reino Unido es española. Mi hija, cuando estuvo estudiando en Londres, me decía: papá, me acabo de comer una naranja española que no sabe a nada.
¿Qué? O decirte, a lo mejor sabe mejor que tienes tú en casa, claro, porque la exportan.
Te la mando por correos o algo así.
Desde casa. Bueno, nos queda un año económicamente también muy interesante, este 2019.
Sí, va a ser un año, empezamos con el Brexit, vamos a ver el tema de las elecciones. Vamos a ver qué pasa con toda la guerra China-Estados Unidos, que esa es la mayor preocupación que hay ahora, y yo no descartaría, espero no hacer de gurú, que tengamos que decir que Alemania, Francia e Italia entran en recesión. Espero no hacer de gurú. En España no creo, pero espero no hacer de gurú.
¿Para qué preguntas, Paloma? ¿Para qué preguntas? Mira cómo te responde Miguel Ángel de Bernard. Mira cómo te responde. Gracias, Miguel Ángel.
Un placer.
Hasta
nada,
el próximo día.
Cuidado con el roscón de Reyes.
Cuidado con el roscón. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Alegría tener a las 4 y 18, las 3 y 18 en Canarias a Pedro del Castillo, que se ha dejado caer por aquí porque ha dicho: oye, que tengo yo cosas que analizar de este tránsito, de este paso al nuevo año.
¿Qué tal, Paloma?
Muy
feliz
bien,
año,
feliz año, feliz año, no, que no nos habíamos visto, es verdad, feliz año.
Oye, ¿cómo has pasado la noche vieja tú?
Muy tranquila, yo tengo una edad en la que hay que estar relajadito con la familia y algún que otro sobresalto con la sobrina que se atragantó con las uvas. Sí. Ya le he dicho, digo, me debes 6 uvas, porque yo paré el momento que te vi mal, así que me debes 6 uvas.
Pero
que
vamos,
no sepas.
Qué bien.
Claro,
bueno,
todo
pues,
bien.
Pues mira, porque es que en Francia 8 personas pasaron la noche vieja atrapados en una atracción. Es verídico, no me lo estoy inventando, eran como las 8:30 de la noche cuando la Von Marx, que es como se llama la atracción esta que te cuento, es una especie de lanzadera, bueno, pues se quedó atascada y dejó a estas 8 personas a 52 metros de altura. ¿Qué te parece?
Pues me parece que no las envidio nada y que eso les pasa por probar estas atracciones. Que,
de hecho, que te contaré precisamente por la altura, para rescatarlos hubo que utilizar un helicóptero. Mira, así sonaban los aplausos tras recoger a la última persona atrapada que bajó de la atracción alrededor de las 4 de la mañana, claro, ya del 2019. O sea que 52 metros.
¿No querías fiesta?
Claro.
¿Noche vieja? Pues toma fiesta.
Pues al final, medio en broma diremos que estas personas pues empezaron el año nuevo por todo lo alto.
Eso es.
Otro tema es que, bueno, no sé si a ti te gusta viajar en tren.
Me gusta viajar en tren mucho, además.
¿Y sueles viajar mucho o no?
He viajado mucho.
Pues es que, a ver, esta mañana miraba en redes sociales y, joder, se estaba comentando mucho que en Aragón, ayer martes por la noche, pues dejó a más de uno con la boca abierta. Y es que la cadena autonómica decidió hacer un experimento televisivo emitiendo un viaje en tren de 5 horas. Así sonaba el tren saliendo. Y es que, bueno, claro, 5 horas de un tren, solo la imagen del tren yendo por las vías, imagínate.
O sea que el pasajero, o sea, el espectador en su casita, donde estuviese, veía por la ventana, como si la ventanilla, como si estuviera...
Como si lo pilotase él.
El pilotase.
Exacto.
Y así 5 horas.
Así 5 horas. Claro, si le sumas anuncios, imagínate. El caso, yo no sé si tú, por ejemplo, te hubieses sentado a verlo en la tele.
¿No, yo 5 horas viendo este rollo? No.
Bueno, por 231.000 aragoneses conectaron durante al menos un minuto con el viaje a lo largo de la noche.
Tengo la sensación de que la televisión en Aragón tenía poco personal y ha dicho, ¿qué podemos enviar, ya, poner en la
así,
TAU? Y
era, cinco
no
horas.
Se dan ni cuenta.
Bueno, pero cuidado, porque 231.000 no, son muchos,
son
así
muchos,
que tiemblen
sí,
los
sí.
programas de máxima audiencia con este formato, porque yo te digo, esto un sábado por la tarde, yo me lo veo para dormir la siesta.
Que es un poco la sensación también del Sálvame Deluxe, como que esto no lo hemos visto ya, pero no hemos pasado ya por esta estación.
Pero bueno, la gente está encantada. Y ya lo último. La Navidad, claro, esta musiquilla que recuerda a la Navidad es que todavía no se ha terminado.
¡Que no!
Porque queda todavía celebrar el Día de Reyes. Yo no sé si tú has echado la carta, ¿qué te has pedido?
Pues mira, este año estoy un poco perezosilla. Otros años tengo muy claro lo que necesito y este año estoy un poco... Me tengo que comprar un lavavajillas.
Ah, o sea, pero los Reyes no saben todavía.
No lo saben.
Vale.
No lo he escrito, no lo he pedido.
Pues escucha, importante esto, si nos están escuchando los Reyes Magos, que a mí me consta que sí, que son oyentes de la tarde de COPE, cuidado con confundirse con los regalos para los niños, porque un niño de 9 años ha llamado a la policía para quejarse de sus regalos de Navidad. Ha ocurrido en Alemania, y el chico explicó a la policía, bueno, pues que los regalos que había recibido, pues nada tenían que ver con lo que había pedido por Navidad. Así que, bueno, pues con la tontería. El chaval habló con los policías y consiguió poner una denuncia, me imagino que claro, a Santa Claus. Conclusión, Paloma, cuidado Reyes Magos, no relajarse, que ahora los niños son muy espabilados y bueno, pues para algunas cosas, y a lo mejor os encontraréis con una denuncia el día siguiente de Reyes.
Fíjate, fíjate los niños. Yo te digo una cosa, yo he sido niña mucho de pedir, pues eso, un jersey de cuello alto a los Reyes Magos negro y me han traído uno verde de pico.
Pero luego no ponías denuncia.
No, hombre, bueno. Al revés. Oye, pues han hecho lo que han podido y bien contenta que me vaya con mi jersey, que no tiene nada que ver con mi petición.
Que traigan muchas cosas, nos vemos el viernes.
Nos vemos el viernes.
¿Vale?
A ver, espérate, enséñame el zapato, el pie. Tío, pedazo de zapato. Sí. Es que hay que haber muchas cosas,
un buen
muchos
náutico
regalos.
Marroncito.
No, lo digo por el tamaño. Es que en ese zapato
vale,
hay los reyes ahí, ahí entran muchos regalitos.
Bueno, adiós, Paloma,
adiós. Adiós, guapo, hasta el viernes. Hoy queremos demostrar que es posible cumplir los propósitos de Año Nuevo. Bueno, esa es la idea de Rosa Rosado. ¿Qué propósitos has cumplido? ¿Alguna vez has cumplido alguno? Danos algunas claves de cómo lo has hecho.
Pues nos están contando cosas muy interesantes los oyentes, Paloma, porque a pesar de que es verdad que cada mes de enero nos planteamos una lista de metas a alcanzar durante el año y solamente el 10% lo consigue, que esto no lo digo para desanimar a nadie, sino para que veas que los oyentes nos están contando cosas que es posible. Si no te traen algo los Reyes Magos, pues propóntelo tú conseguir a lo largo del año, que puede ser.
Que puedes hacerlo.
Hombre, claro. Solo es cuestión muchas veces de organizarse. Fíjate lo que dice Elsa. Me propuse el año pasado leer más libros y el tiempo no me da, con 2 hijos y el trabajo. Así que decidí dejar el coche en casa y aprovecho la hora que antes pasaba al volante leyendo tranquilamente en el tren.
¿Sabes quién hace eso? John Uriarte. John siempre se trae un librito, antes cuando lo teníamos sentado ahí en la mesa con nosotros, se traía un librito pero decía, es que en el ratito de cercanías, claro que ahora como está ya más cerca de la emisora tampoco va a leer, pero antes como venía de fuera decía, aprovecho y leo un montón.
Es una opción estupenda. No leo porque no tengo tiempo, pues mira,
ahí
el tiempo que pasas en el atasco, sí es cierto, oye, pues en tren o en transporte público ibas leyendo. Para mí ha sido fundamental tomármelo en serio, en segundo, decírselo a todo el mundo. Así es como he conseguido dejar de fumar. Se lo dije a tanta gente que luego me dio vergüenza no ponerle empeño. Y con mucha fuerza de voluntad lo he conseguido.
Pues tiene mucho mérito, porque dejar de fumar sé que es difícil. Yo que nunca he fumado, pero sé que es muy complicado,
y está,
sé que es duro.
En la lista de casi todos los fumadores.
De casi todos, es verdad.
En la lista de propósitos. Uh-huh. Yo cada año, dicen por aquí, me proponía aprender algo nuevo. Por fin en el 2017 comencé a tomar clases de fotografía 2 veces por semana. El año pasado pasé a 3 veces en semana y estoy muy contenta, satisfecha con lo que he aprendido. Ahora lo disfruto tanto que ya es un hábito ir y las fotografías han mejorado muchísimo.
Muy bien.
Pues sí, la verdad es que sí. A veces es cuestión de proponérselo. También nos dice este oyente, os parecerá una tontería, pero hace un par de años me fui a vivir con mi novia y surgieron algunos problemillas debido a mi desorden. Bueno, pues el año pasado me lo tomé en serio y no os puedo decir que soy el orden personificado, pero mi novia me dice que voy progresando adecuadamente.
Sí, es que es la intención también lo que cuenta.
Claro.
Porque que tú tengas, le pongas intención a la cosa.
La actitud.
Claro, y decir, oye, mira, pues voy a modificar este comportamiento que es complicado parar allá cuando compartimos casa. Pues también se valora eso y mucho además, mucho.
Y a veces, fíjate, Paloma, lo imposible se puede conseguir. Vamos al WhatsApp y vamos a escuchar el mensaje de oyentes como Pedro.
Hola, soy Pedro Camacho, enfermero de pediatría de Talavera de la Reina, y este año me propuse escribir y publicar un libro y lo hice. Y el libro se llama Mi recién nacido. Y también tiene su web con el mismo nombre, Mi recién nacido. Es un libro que tiene muchos consejos prácticos sobre el cuidado y el manejo del bebé. Y estoy muy contento porque he conseguido muy buenas cifras de venta en Amazon, que es donde lo he publicado, y también tiene muy buenas reseñas y opiniones de los lectores. Para mí ha sido un año en el que el propósito está cumplido. ¡Feliz año a todos los oyentes!
Gracias igualmente,
gente,
Pedro.
Con muchas inquietudes.
Ha tenido también su criatura, ¿eh? Él,
sí. Mi primer bebé.
Su criatura.
Nacido.
Su primer libro. Pues tiene una pinta fantástica, Pedro, y además seguro que hay un montón de historias bonitas ahí detrás de ese libro. Mi recién nacido.
Y detrás de cada oyente, Paloma, porque nos está gente que tiene intención de escribir novela, de hacer documentales, gente con muchas inquietudes que con esfuerzo y con, sobre todo, con echarle pasión y ganas, seguro que lo consiguen.
Pues como casi todo en la vida. Y este muchacho lo recuperamos.
Siento ponerte esta canción,
pues sí,
pero es inevitable,
sí.
Paloma.
Sí, lo siento. Yo también lo siento mucho. Te estaba diciendo más que iba la cosa exactamente con unos oyentes maravillosos y ha llegado aquí Don Omar y no, en fin.
Pues fíjate, el rey del reggaetón, que está de vuelta, anunció su retirada a finales de agosto de 2017 y, bueno, pues ha decidido retomar su carrera musical. Dice que es lo único que le hace sentir vivo. Oye, pues por la parte que le toca nos alegramos. Que no es una decisión que tiene que ver con la fama ni con el dinero.
No,
desde Colombia.
No.
He anunciado pues una nueva gira mundial que comenzará a mediados de junio de este 2019.
Pero que no tiene que ver con el dinero y la fama, ¿eh? No, por Dios. No. Puedes escribirnos. Tú sí puedes escribirnos en @latardecope o en Facebook La Tarde Cope o enviar ese mensaje de voz al WhatsApp del programa, el 607-150602. Enseguida, la actualidad política con Julio César Herrero.
Escuchas La Tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde.
COPE. Estar informado.
Un poquito de Axl Rose, de los Guns N' Roses, para recibir a Julio César Herrero en este año 2019. Julio César, buenos días, o buenas tardes, mejor dicho.
¿Qué tal, hermosa? Buenas tardes,
bien,
¿cómo
digo,
estás?
Bien, digo, a lo mejor estás en Estados Unidos o algún sitio así, pero...
No, estoy en Estados Unidos, estoy más cerca de Madrid de lo que estaba hace unos días.
Ah, ¿sí? Ah, bueno. Oye, feliz año, ¿todo bien? ¿Todo en orden?
Todo espectacular, tremendo. Muy bien,
¿Has entrado bien en el nuevo año, entonces?
¡Ay, genial! He entrado maravillosamente bien, sí.
Como te mereces. Oye, Julio César, te doy varias opciones. Encuestas, el tema del Falcon, Bolsonaro, en fin, ¿qué te pide el cuerpo?
Pues no sé, si quieres empezamos por lo internacional y venimos para casa después, ¿no? ¿Qué?
Pues venga, pues vamos a empezar por lo internacional. El sonido del flamante nuevo presidente de Brasil, pues nos hace pensar.
Con la fuerza de Dios, con el apoyo de mi familia y la fuerza del pueblo de Brasil, trabajaré incansablemente para que el país alcance su destino, por la gran nación que todos queremos. Muy agradecido a todos ustedes. Brasil por encima de todo y Dios por encima de todos.
Bueno, esa era parte del discurso. Es el rumbo al Palacio de Planalto, la sede del gobierno. Se daba un baño de masas mientras los ciudadanos le gritaban mito, mito. Y el capitán llegó. A mí estas cosas no sé si dan un poco de miedo.
Bueno, es un mensaje muy tradicionalista. Bueno, pues está clara la presencia de Dios en el discurso. Es verdad que Bolsonaro llega al poder también de la mano de algunos líderes espirituales, en fin, líderes espirituales pelín sospechosos, ¿eh? No deberíamos pensar que se trata de la religión al uso como lo creemos en nuestro país. Bueno, estamos hablando de líderes espirituales con un poderío económico y unos negocios pues no del todo claros siempre. Es verdad que además en su equipo de gobierno la presencia de quienes tienen una formación castrense es notable, lo cual en principio no tiene por qué ser alarmar nada, pero es verdad que lo hace también en un país extraordinariamente inestable. Conviene no olvidar, además, que hace apenas un par de días él avanzó que una de las primeras medidas que tenía intención de adoptar o de aprobar por decreto es el permitir que quien no tenga antecedentes penales porte armas. Esto ya sí que puede dar un poco más de miedo, más allá que la cuestión discursiva que acabamos de escuchar en el corte de voz. En principio nosotros pensábamos que esto pasaba en Estados Unidos, Bolsonaro mantiene que esa es una de las primeras propuestas que quiere hacer efectivas. Y conviene no olvidar, y con esto acabo, que en el año 2016, porque son los últimos datos de los que dispongo, en Brasil hubo 64.000 asesinatos en todo el año. Uh-huh. Eso significa 175 al día. Yo no sé si el hecho de facilitar portar armas a personas, aunque no tengan antecedentes criminales, es la mejor manera para llevar la tranquilidad y la seguridad a un país convulso y en donde el narcotráfico y las mafias pues tienen un caldo de cultivo extraordinario.
Pues veremos cómo empieza esta presidencia. Veremos además cómo es su relación con los países de Sudamérica, cómo es también su relación también con Trump, que también ha dicho que es gran amigo. En fin, en sí, unos días...
Y convendrá que no lo perdamos de vista, ¿eh? Claro. Porque aunque en principio nos pilla muy lejos, Brasil es uno de los principales países de América Latina, no es un país menor, y si resultó sorprendente la llegada, aunque seguramente explicable, de Bolsonaro, no lo será menos las primeras medidas que tome. El discurso, en cualquier caso, bueno, empieza a alumbrar hacia dónde puede ir las medidas y con qué carácter.
Pues estaremos pendientes del nuevo presidente Bolsonaro allí en Brasil. Oye, hemos terminado, Julio, terminamos el año con encuestas y hemos empezado de la misma manera, esa encuesta Sigma 2 para el diario El Mundo. Si se celebraran en estos momentos elecciones, Vox entraría en el Congreso con un 13% del voto y conseguiría entre 43 y 45 escaños. Los comicios serían ganados por el PSOE con un 22,6% de los votos. Esto se haría porque se beneficiaría de la caída del Partido Popular y de Podemos, pero Sánchez no conseguiría aumentar su base electoral, no tendría que abandonar la Moncloa. No podría ni contando con la alianza de Podemos nacionalistas y secesionistas con quienes ya triunfó en la moción de censura, conseguiría quedarse en Moncloa. El bloque alcanzaría pues eso, ese máximo de 167 escaños. ¿No ves aquí una cierta repetición de lo que hemos vivido en las elecciones andaluzas o no?
Son muy extraños los resultados de esta encuesta, Paloma. Primero, hay un descenso notable del Partido Popular. Es decir, estamos con a ver los efectos de los efectos, ¿eh? El efecto Casado, el efecto Moncloa, el efecto Vox, todos son efectos. Bueno, este descenso notable del Partido Popular lo puede recuperar o puede haber un trasvase de votos a Ciudadanos, que experimenta un ascenso extraordinario. Bueno, está dentro de lo razonable que haya votantes del Partido Popular que vayan a Ciudadanos. En el caso del Partido Socialista, mantiene unos resultados muy parecidos a los de las últimas elecciones. Aquello que en su momento se había hablado durante los meses de verano y algo después, el efecto Moncloa al estar en la presidencia, el poder aprovechar la atracción mediática que consigue el Partido Socialista al tener el poder, sin embargo, diera la sensación de que se desinfla y además se desinfla muy, muy rápido. Pero resulta extraordinariamente llamativo los datos que se le dan a Vox, que pueden llegar hasta 43, 45 escaños, si no recuerdo mal los datos. Uh-huh. Claro, y el batacazo extraordinario de Podemos. Claro, aquí hay algunas preguntas que hacerse en el caso de que estos datos sean ciertos. en el caso de que la encuesta esté bien hecha. Desconozco cuál sería la abstención, ¿eh?, en este caso. Pero claro, respecto a los escaños que consigue Vox, hay algunas preguntas que convendría hacerse. ¿Estos son votos de carácter ideológico? Porque si lo son, ¿qué pasa? En la gente hay una parte no menor de españoles que o se han dado un golpe, o se han caído del guindo, o durante todos estos últimos años han tenido que estar extraordinariamente frustrados. Y ahora han encontrado la liberación en Vox. Y si no son ideológicos, pues seguramente solamente cabría pensar que es un voto de rechazo. Es decir, se vota una parte, insisto, notable de los electores, dan el voto a Vox, pero no por el compromiso ideológico, sino como una lección a
como
otros,
un voto de
como
castigo.
Un rechazo. Exacto, como un castigo a otros. Pero claro, ¿de dónde sale tanto el ideológico como del castigo? Saldría seguramente algunos de ellos del Partido Popular y otros probablemente de Podemos, salvo que todos los que pierda Podemos, que son muchos, se vayan a la abstención. Uh-huh. Resulta todo muy sorprendente.
Un poquito raro. ¿Tú piensas que sí que un antiguo votante de Podemos, por ese voto de castigo, terminaría en Vox?
A ver, si asumimos que hay una parte del voto de Podemos que no es ideológico, sino que es el voto de rechazo, de castigo, de los que están enfadados o hastiados o asqueados de la política que fue también el mantra del principio de hace unos años de la nueva política, un voto de rechazo, pues si efectivamente la causa es el rechazo, da igual que el rechazo lo experimente o lo abandere un partido que después se ha demostrado ser de izquierdas como uno que, o de ultraizquierda o de izquierda radical, que uno de derecha radical, si es que la razón no es ideológica, sino simplemente un rechazo, un castigo. En cualquier caso, y bueno, los extremos al final, como te pases un poco, estás en el otro
lado. En el otro lado. Eso es verdad. Hablando de Andalucía, estos días deberíamos conocer ya cómo se iban a repartir los cargos en la Junta. Y hemos conocido esta mañana ese titular de que Vox condiciona su apoyo al acuerdo del partido del PP y de Ciudadanos a la eliminación de las ayudas contra la violencia de género. Eso es lo que ha dicho el representante de Vox en Andalucía, Francisco Serrano. ¿Tú crees que la cosa está ya firmada, está ya hecha?
A ver, yo si fuera Vox plantearía la negociación en los mismos términos. Conviene no olvidar que Vox en las elecciones autonómicas, todos los votos que recibió fueron fundamentalmente sustentados, más allá de que hubiera alguno de una parte porcentual importante de rechazo, es decir, que no importaran las medidas políticas. Si vamos a medidas de carácter ideológico, políticas, había tres fundamentalmente, o tres que son las que sonaron. Por una parte, esta, que ahora están poniendo sobre la mesa, todo lo que tenga que ver con la violencia de género y demás. Por otro lado, la cuestión catalana y por otro lado, la cuestión de la inmigración. Tres temas que, por otra parte, tienen un claro contenido nacional, a pesar de que se hubiera llevado al ámbito autonómico, que esto seguramente habría que darle una vuelta, si es que ha habido gente que votó en clave autonómica pensando en cuestiones de carácter nacional, que tampoco tendría mucho sentido, pero bueno, cada uno puede hacer con el voto lo que quiera. El hecho de proponer o de utilizar o jugar con una de esas tres medidas para Vox es importante de cara a las próximas elecciones, sobre todo pensando en las elecciones de carácter nacional. Yo no tengo datos para afirmar si esto está o no está cerrado. Ahora bien, Partido Popular y Ciudadanos, y seguramente sobre todo Ciudadanos, debería valorar muy bien cuáles pueden ser las consecuencias en su electorado a la hora de asumir este tipo de envite o el órdago que está lanzando Vox, que por otra parte tiene que hacerlo porque es su manera de seguir caminando hacia las elecciones generales. No tiene otras propuestas. No puede condicionar en materia, o sería muy difícil de entender, en materia que tenga que ver con lo que está pasando con el gobierno catalán, porque no está en el ámbito de actuación autonómico. En cuestiones de carácter de inmigración, que tenga que ver con la inmigración, tampoco el gobierno de Partido Popular y de Ciudadanos en Andalucía podrían hacer ninguna cosa, pero sí es verdad que estas medidas que tienen que ver con violencia de género, con cuestiones de género, sí es verdad que hay una parte de ámbito autonómico en donde el gobierno andaluz podría interceder o podría tomar decisiones. Está haciendo lo que toca con seguramente la única medida de carácter político que pueda poner sobre la mesa.
Bueno, seguimos pendientes de este tema, ¿eh? Tenemos que seguir mirando mucho todavía Andalucía en estas próximas semanas. ¿Cogemos el Falcón?
Uy, pues casi lo podemos coger, pero para ir a trabajar todos los días.
Por ejemplo, oye, si solamente cuesta un viaje 280 euros, podemos permitírnoslo, ¿eh? Podemos permitírnoslo, ¿tú qué crees? ¿Eh? Oye, ¿cómo se puede decir desde Moncloa que es que todo está es materia clasificada? Es un insulto, ¿eh?
Sí, es... Además, resulta llamativo por parte de quien en su momento, incluso además tampoco después se desdijo, calificaba o decía de Mariano Rajoy que no tenía decencia. Uh-huh. Vamos a ver, la cuestión de la... una cosa es la ética en política, pero otra cosa es la decencia. No es posible faltar al respeto o insultar a la inteligencia de una manera tan burda. Y yo quisiera pensar que el dato que se dio es un dato equivocado o que... que haya alguna razón, que haya alguna razón que pueda explicar que ante una pregunta parlamentaria, si mal no recuerdo, del el Partido Popular, desde Moncloa se responda que un viaje en Falcon desde Madrid hasta Valencia o Alicante, no sé dónde era, Valencia me parece, que son 200 y pico euros. Pero sí, vamos a ver, es que ni siquiera el combustible de ida, ya sin tener en cuenta que el piloto, lógicamente, bueno, pues el piloto hace su trabajo y ya está, pero el abrir el aeropuerto, en fin, las cuestiones que tienen que ver con protocolo, que a lo mejor igual estas sí están, esos gastos sí están asumidos, pero solamente el combustible ya supera con creces esa cantidad que dieron. No es posible. Y por otro lado, este empeño sistemático en justificar con arreglo a cuestiones de seguridad, la falta de transparencia en algo que por otra parte... no tendría ninguna trascendencia. Es decir, mire, dígame cuánto costó. Si yo no estoy diciendo para qué ha utilizado, si lo ha utilizado el Falcon en otras cuestiones de carácter personal. Mire, yo no voy a entrar ahí. Entiendo que el presidente del gobierno también tiene vida privada y no puede coger el metro o no puede coger la Renfe. Genial. Pero oiga, díganme cuánto vale, por una cuestión de transparencia.
Bueno, ese ha sido otro de los grandes titulares en estos días, ese viaje a Benicassin del presidente del gobierno y su mujer para asistir a ese concierto. En fin, yo lo que tú decías es absolutamente insultante. Y ya yo me resisto a tener que analizar lo que se ha gastado en combustible, en seguridad. Vamos a ver, 280 euros no es, y no quieren decirlo, y ya está. Y no hay más vuelta que darle.
Pero es preferible que no lo digan que no lo digan.
Efectivamente es insultante. En fin, pero estamos muy acostumbrados también a este gobierno a utilizar este tipo de cosas, ¿eh? Es decir, a insultarnos constantemente a nuestra inteligencia.
Bueno, pero deberían pensar que en algún momento la gente se cae.
Esto tendría alguien que pararlo. Julio César Herrero, como siempre, gracias, compañero.
A ti, Salada.
Un beso fuerte.
Otro muy grande.
Buen año, un abrazo, gracias.
Igual, chao, chao. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road.
Me estoy imaginando tu cara cuando te diga, oye, si te hablo de propósitos de año nuevo, dirás, pero bueno, pero otra vez esta mujer. Verás, va en serio. Tanto si queremos cambiar algo como si queremos continuar con aquello que nos ha gustado del año pasado, en estos días hacemos una lista, unas veces lo hemos estado hablando toda la tarde a través de las redes sociales, lista mental o escrita de las cosas que queremos hacer en el año 2019. Y ahora bien, hay que ser realista, tenemos que ser sinceros, no engañarnos. ¿Cuántas veces hemos abandonado alguno de esos propósitos, incluso antes de terminar este mes de enero? ¿Dónde está la clave? Nos estáis dando algunas pistas a través de las redes sociales, pero vamos a ir a consultar al profesional. Y recurrimos a Guillermo Fouce, que es profesor de Psicología Universidad Complutense de Madrid. Hola, Guillermo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, decíamos, ¿lista mental o escrita?
Bueno, está bien escribirlo porque significa también recordar eso a lo que me he comprometido para evitar un poco el autoengaño, ¿no? Lo que tiene que ser es también, sobre todo y fundamentalmente, una lista realista. Tenemos que pedir o empezar por pequeñas cosas, no grandes metas, que es lo más probable es que las abandonaremos. Y luego es empezar a planificar, ¿no? A empezar a hacer antes que llegar a una meta, pues ir cubriendo etapas, ¿no?
Es bueno compartir esa lista, es bueno compartir esos propósitos con otros amigos, con el entorno, hacerlos en voz alta, de alguna manera para, no sé si recibir cierto apoyo.
Bueno, sobre todo si vamos a modificar determinadas cosas en nuestros hábitos, nos puede servir para ayudarnos y luego nos puede servir un poco como automotivación, como reto, como forma de comprometernos, como forma de no olvidarnos, como forma de que esa ayuda también sea el que nos recuerden, oye, te habías comprometido a esto o querías hacer esto, en los momentos de debilidad o en los que dejemos de planteárnoslo, cambiemos, nos autoengañemos, nos puede servir un poco para eso, ¿no? Para reforzar esa decisión que habíamos tomado.
Perdóname, ¿el psicólogo ha hecho lista?
Sí, bueno, alguna. Siempre se hacen, ¿no? Yo creo que es bastante, bastante habitual aprovechar el cambio de fecha para hacerlo.
¿Y el psicólogo Fauce ha hecho lista?
Sí, sí.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Y este año ha hecho lista?
Sí, bueno, alguna cosita.
¿Alguna cosita?
Alguna cosita hay que meter, sí.
Bueno, está bien eso. Oye, ¿dónde está el problema? ¿Dónde reside, bueno, pues esa inconstancia, ese abandonar, cuando elaboramos esas pequeñitas cosas, esos pequeñitos retos para el siguiente año?
Bueno, quizás uno de los errores es precisamente que no ponemos pequeños retos, sino que nos ponemos grandes retos, ¿no? Que ponemos el carro antes que los bueyes, digamos, ¿no? Que hacemos grandes metas o grandes ideas o nos imaginamos que todo va a cambiar y nos olvidamos que lo que hay que hacer es un proceso para llegar a esa meta, ¿no? No las planificamos bien ni las enganchamos bien entre unas y otras, ¿no? No solemos ser demasiado realistas a la hora de planificar. Y luego en el autoengaño, ¿no? En la contradicción. Uno quiere adelgazar, pero eso le cuesta. Uno quiere gastar un X dinero, pero no tiene o no puede. Y eso es lo que entra en la propia contradicción de lo que uno quiere y lo que uno puede, ¿no? Y ahí es donde se nos caen muchas de estos propósitos.
Y luego pasamos a la frustración cuando no lo conseguimos o muere, como si dijéramos, en vía muerta. Nos vamos olvidando, miramos a otro lado y ya, bueno, pues ahí se quedó. O llegan a provocarnos cierta frustración.
Frustración u autoengaño, que es con lo que solemos también, aminorar ese sentimiento negativo, ¿no? Por ejemplo, pues me he gastado más de lo que tenía previsto cuando he salido de compras o he gastado más lotería de la que tenía prevista y luego uno dice, bueno, es solo una vez al año o he comido más de la cuenta, ¿no? Es solo una vez al año, me lo merezco, todo el mundo lo hace. Es como ciertas autoexcusas que aminoran ese sentimiento de conflicto, de frustración, porque si hubiese frustración sería también la motivación para continuar el camino. Evitamos sentirnos mal reconstruyendo la situación. No ha sido tanto, no me he gastado tanto. Es como un juego de autoengaño con nosotros mismos.
Y para terminar, no sé si es mejor hacer esta lista de propósitos a la vuelta de vacaciones, cuando llega la Navidad, cuando comenzamos el año. No sé si ayuda también un poco estacionalmente el hacer la lista en una época o en otra.
Bueno, el fin de año ayuda porque es un cambio de época, ¿no? Pero conviene hacerlo cuando uno ha vuelto a la rutina, a lo habitual, cuando ha vuelto al trabajo, cuando ha vuelto a estar con las mismas personas con las que estaba. Hay que recordar que en Navidades nos solemos ver con gente que no vemos normalmente, incluso con la familia, ¿no? Conviene hacerlo en la rutina y conviene hacerlo, como digo, muy gradualmente, empezando. Solo empezando es como se puede recorrer un camino y esa es un poco la clave.
Pues Guillermo Fauce, profesor de Psicología en la Universidad Complutense de Madrid, gracias. Y luego ya cuando no tengamos aquí allá un micrófono y no estén todos los oyentes escuchando, pues ya me cuentas cómo.
Sí, sí.
¿Qué cómo no? Así la lista. ¿Qué has,
perfecto.
¿Qué has puesto? Vale.
Perfecto, igualmente.
Adiós, Guillermo. Gracias. Un saludo. Perder kilos, creo por aquí.
Ir al gimnasio. Dejar de morderme las uñas.
Mientras su padre trabaja, no tengo tiempo de ponerme a cocinar. Pilates. Aprender a cocinar. Bueno, se la curra mucho.
A ver, que los propósitos están muy bien, pero no sirven para nada si no hay acciones detrás. Que lo de los 5 kilos vale, lo del gimnasio muy bien. Son los propósitos más cotizados, pero hay que hacer pequeñas muestras de que la cosa avanza. Mira, Carlos dice, el año pasado me propuse ir de lunes a viernes al gimnasio. Mal. ¿Qué ha hecho este año? Pues se ha propuesto empezar con una vez por semana.
Poquito a poco.
Una vez por semana.
Claro.
Y luego ya sí eso.
Claro.
Irá poco a poco incrementando el tiempo invertido.
Pues seguro que este año lo consigues,
claro.
Carlos. Ya lo verás, porque todos los días es muy duro, amigo.
Hombre,
pero poquito a poco,
todos los días
lunes, miércoles y viernes. Ay. Dos días a la semana. Muy bien.
Exactamente. Pero todos los días
te
eso
apoyamos,
es una locura.
Carlos.
Por supuesto. Venga, suerte. A ver, otro relacionado con el tema. La abuela de 47 años. A mi cargo tres nietos. Mientras sus padres trabajan. Y como no tengo tiempo ni de hacer pilates como mis amigas, ni de ir al gimnasio para estar en forma, bailo mucho en casa.
Lo que daría por verte.
A mis nietos les pongo música y bailamos todos. Carla, pasar más tiempo con su familia es su único propósito cada año. Gracias a Dios tiene salud y trabajo. Y de trabajo también estáis hablando en el WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Pues mira, yo en el 2018 estuve encadenando una serie de trabajos malísimos y además unos contratos basura. Entonces, bueno, pues a mitad de año me propuse estudiar, formarme, cambiar de aires. Me propuse también empezar el 2019 con un empleo, cosa que al final lo conseguí a finales del 2018, porque ahora 2019 ya estoy trabajando, estoy en el aeropuerto, soy coordinador de vuelo y me lo estoy pasando como un enano. Así que nada, ese es mi propósito cumplido para este 2019 y he de decir con creces que lo he conseguido. ¡Feliz año a todos!
¡Ole!
¡Qué suerte!
¡Qué bueno! ¡Este chico de altos vuelos! ¡Qué
bueno,
barbaridad!
Sí, sí, señora.
Oye, qué bien lo ha hecho. Muy bien. No nos va a dar tiempo. Déjalo de Leiva para luego.
Después.
¿Te parece?
Muy bien.
Venga,
estupendo.
Para la siguiente.
Uh-huh.
Tómate tu tiempo para que me olvides como yo no te recuerdo. No tienes perdón, me dañaste el corazón.
Quiero pedirte perdón.
Escuchas la tarde.
COPE, estar informado.